Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la tarde en punto y estamos otra vez aquí en Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo está Matías del Río?
¿Cómo estás tú, José Che?
Muy bien.
Confiésate. ¿Caíste en Cyber Monday?
Mira que...
¡Confiésate!
Sí, pero caí, pero no, pero caí más o menos.
¿Cómo caí? ¿Uno cae o no cae? ¿Cómo cae más o menos?
O sea, sí, pero no digitalmente. Porque a mí me gusta, soy analógica todavía. Entonces fui a la tienda a ver el producto. A probar el producto, a tocar el producto. Y me respetaban el precio digital.
Ah, pero bien.
Sí, pues.
¿Y fuiste, fuiste porque
venta para el comercio
lo necesitabas o porque te cibermandeaste?
No, lo necesitaba hace mucho tiempo, pero también me cibermandeé.
Ya.
Sí.
Eres una
víctima.
Ser humano.
Solo me hace más humana.
Exactamente, solo lo entendí.
Qué bueno, porque, he bajado a la tierra desde mi Olimpo.
Un hombre, una mujer sin tentaciones no lo es.
No, yo jamás he dicho que no tenga tentaciones.
No, está bien, pero ver un pasaje, ver una, no sé, tengo idea.
Lo latero es cuando uno tiene que gastar plata, bueno, no sé, para mí, a otra persona les puede gustar, en cosas fomes como imprescindibles.
Por ejemplo.
O sea, por ejemplo, tener que gastar plata en un refrigerador.
Sí, fome.
Es como cuando uno va al supermercado y tiene que comprar los detergentes, la limpia, en vez de comprar cosas ricas.
Sí,
¿no?
Sí, porque el detergente es malo.
Y efectivamente yo creo que en Cyber Monday, claro, hay múltiples productos para la diversión, pero hay otros múltiples productos que son como que uno le esquiva el bulto siempre a cambiar la lavadora y...
Sí, ¿te con problemas con la lavadora?
No. Todo bien con la lavadora, por suerte.
Deberíamos tener una sección de problemas domésticos.
Hoy
en problemas domésticos. Entonces hoy día puedes decirte tú que el parqué, el pasillo está levantado. Ya, ese problema doméstico.
Me daría un poco de vergüenza hacer ese reclamo en la radio.
Problema doméstico. ¿Pero por qué el piso está levantado? ¿Qué problema hay? Dos. El califón de uno de los baños no prende, pero hace un mes y medio. Entonces todos
tengo goteras por todas partes.
Entonces bañándose todos en el otro baño. Entonces surge lo siguiente: ¡apúrate! En la mañana.
O cuando la caldera no da. Entonces uno prende el agua de un baño y se le enfría al otro.
Es el mismo fenómeno.
Y sale un hilito.
Entonces, ¿qué hay que poner? O otra, un suplirlo con un califón.
Mejorar la potencia.
¿Viste? Problema. Hoy en problemas domésticos.
Hoy en domesticidad.
Ya, otro, tírate un problema doméstico más.
No, qué lata.
No, uno más, está bueno, un batido.
Cuando se tapan las cañerías del lavaplato.
Sí, pero eso es más fácil que la tabla al uno. De abajo le soltáis nomás, sacáis.
¿Cómo se llama la cuestión que hay abajo? El sifón. Sí, pero son unos trámites que son siempre ingratos.
No, claro, más rico es echarse en la cama a leer un artículo de una revista que el que arreglar un sifón, sí.
Bueno, son asuntos domésticos, dijiste que habláramos.
Pero uno, bueno, por ejemplo, yo que tengo mal los timbres en unos 6-7 meses, ponte tú. Entonces ya compré un inalámbrico y se lo pelan. Porque se lo pelan.
¿Y por qué no arreglas el timbre mejor?
Porque está cortado en alguna parte y hay que entrar a picar. Entonces, no, pero eso no.
Bueno.
Todo problemas domésticos reales.
¿Cómo se dice? Piccolo Borgueses, ¿o no?
Ya, pero el tuyo no tenés ningún problema doméstico, veo.
No, ¿eh?
Si el tuyo es un sifón que a veces parece que se tapa.
No, tengo un montón de problemas domésticos, lo que pasa es que no son ventilables aquí en este espacio radial.
Para allá voy, eso es lo que quiero, que
imagínate
cuentes.
Que va a estar contando los problemas domésticos de mi intimidad familiar. Además, no me abrirían la puerta si después de este programa si estoy contando los problemas domésticos.
Ah, bueno, eso sería un problema doméstico.
Somos los reyes de la gotera, eso te puedo contar.
Sí, sí. Muchas goteras.
Gotera y goteras. Gotera.
Pero de segundo piso al primero, gotera ahí mismo en la plata, ¿dónde está la gotera? ¿Dónde te le ubica la gotera? Eso es
¿pero
importante.
¿Qué le puede importar a la gente, Matías? ¿Dónde
porque
está
la gente también tiene goteras, porque la gente también tiene sifón. Porque a la gente tampoco le funciona
porque humaniza, dice el río.
Humaniza, pues.
Tengo goteras en el living, mi pieza ha tenido goteras en la cocina.
Yo te recomendaría a alguien que te limpie las canaletas. Porque
no, si ya lo he hecho. Yo mismamente me he subido a limpiar las canaletas, por supuesto.
¿Te das cuenta? Viste, te entusiasmaste al final. Ahora, no contaste las buenas, pero porque intuyo que las tienes. Las buenas, pues no sé qué.
Por ejemplo, en mi casa la campana de la cocina quedó mal instalada.
Mal instalada.
Entonces uno cada vez que quiere cocinar y, o sea, cada vez que cocino.
O sea, digamos, hecho, la campana días, es decorativa, digámoslo.
No, funciona, pero está mal instalada, entonces está a una altura que uno se pega un conchazo, perdón la expresión.
No, eso estuvo bien, estuvo
cada
bien,
vez bien, que bien, uno se acerca a revolver la olla, se pega con la campana y rabea, y rabea, y rabea todos los días.
Guardemos para mañana.
Ya, pues. Está súper entretenida esta sección, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que...
Le voy a preguntar al Richie después.
Gente por Twitter. No, sí, gente por Facebook. Nos puede escribir, cuente su problema doméstico y lo ayudamos.
Muy bien, muy bien. Ya pues, ¿qué tenemos para hoy aparte de problemas domésticos? Tenemos... Bolsonaro se está robando la película en todas partes. Sí. Hoy día me tocó un matinal hablar sobre Bolsonaro.
¿En el matinal fuiste?
Sí, sí, bueno, a todos estuve hablando sobre Bolsonaro.
¿Ya? ¿Y qué dijiste?
Básicamente lo que uno puede decir.
¿Se quiere hablar de los problemas domésticos de la familia Bolsonaro?
No, no los conozco, deben ser muy entretenidos. Pero hablamos sobre lo que significa Bolsonaro, pero quiero decir que hay mucho interés del público general sobre un personaje que se transforma, bueno, más ni menos que probablemente en el presidente
muy
de una de las economías más grandes del mundo.
Cierto, y Bolsonaro también tiene repercusiones, o sea, lo que pasa en Brasil, en los mercados, etcétera, y también en la política nacional, porque Piñera salió ahí a alabar el programa económico.
Y para algunos después, le hizo falta un complemento, una matización, él aclaró que sí la había hecho. Vamos a hablar sobre eso también de todas maneras.
De todas maneras. Oye, Convergencia Democrática, no están todos contentos con este nuevo nombre de la nueva mayoría, ex concertación de partidos por el no, etcétera, etcétera. Así que bueno, también vamos a estar tocando ese tema. Sí. ¿Tienes tatuaje?
No, un miembro del ejército, un miembro de esta radio, un locutor de esta radio, ¿ya?, que no podré mencionar por razones obvias, me confidencia que tiene problemas con el portón eléctrico de su casa.
¿En serio?
Sí.
¿Y qué hace?
¿Qué hace? No tengo idea. Ya, el problema es este grandecito, que lo arregle. Que ahora, lo único que le decir es que si consigue alguien que me dé el dato, porque el mío no está muy bueno. Pero, en fin. ¿Qué vamos? Ya.
Oye, me está dando ¿verdad? Un montón de pudor esta conversación.
¿Pero por qué?
Porque vamos a estar hablando de portones automáticos.
Yo no dije automático, dije el portón. Lo que pasa es que tú, en tu cabeza,
¿cómo no
portón
va a ser? ¿Y cómo?
¿Y sí? ¿Cómo?
¿Y cómo puede tener problema? Entonces se le quedó pegado al suelo.
No,
la única forma de que tenga un problema es que sea eléctrico.
No, es que te caía una de las hojas de las puertas. ¿Nunca te pasó que levantar una para echarle llave?
Ah, bueno, sí.
Ah, es verdad. Sí, lo que pasa es que soy tan pituca. Al tiro se le viene el portón eléctrico. Nah. Mire. ¿Eres zurda o derecha?
Zurda.
Entonces con la derecha levanta la puerta, en el lado de la chapa, y con la zurda sale, levanta la vuelta.
Le hace. O con la rodilla firma uno
también. ¿Ve?
No, ya. De ingenio y...
Ya sabe, doctor. Bueno.
Ya. Me interrumpiste, pues, pero bueno, lo que yo quería decir es que tatuaje, ¿tienes, Matías? ¿Piercing?
No.
¿Extensiones?
No.
¿Ni una de las anteriores?
Ninguna de las anteriores. ¿Tú?
No, tampoco. ¿Piercing?
¿Piercing?
O sea, en la oreja.
¿Cuando naciste te pusieron algo?
Sí.
¿Ya?
Pero si no, no me pondría, yo creo.
¿Ya?
Soy muy cobarde en esas cosas. ¿Qué? Siguiendo con la domesticidad, ¿no?
Hoy día tuve una conversación con un amigo que tiene un hijo de la edad mía y su problema era que su hijo aparentemente había esbozado de lejos la posibilidad que en una de esas ponerse un aro.
¿Y ese era el problema?
Y mi amigo casi no le pasaba el agua que tomaba. Y yo dije, ¿cuál es el problema?
Bueno, entonces tu amigo va a estar contento con la nueva regulación que está proponiendo el gobierno para todo tipo de piercing, que es que menores de 18 sean autorizados. Te lo voy a contar ya, para que veas tú hasta dónde podemos llegar.
No, ahí sí que ya me cortaste la leche. ¿O sea, que pedir permiso para ponerse un piercing?
Me parece, pues tienes que ir con el papá.
Va a ir con el papá,
el guailoncito de 16, con el papá, a donde el tatuador, a decirle, con la mamá.
¿Esto aquí o si gana Bolsonaro?
Aquí nomás, po.
No.
Para que veas.
Vamos.
Yo te voy a contar.
Titulares
con Quique Llave.
Vamos con los titulares. La Comisión de Constitución declaró inconstitucional el proyecto Aula Segura. La determinación se funda en que la iniciativa no cumpliría con los elementos mínimos para garantizar el debido proceso. El presidente Sebastián Piñera escribió en su Twitter que no vamos a permitir ni a dejar la impunidad a delincuentes disfrazados de estudiantes que destruyen sus propios colegios y que necesitamos e impulsaremos con urgencia la ley Aula Segura. El presidente Sebastián Piñera aclaró su dicho sobre Jair Bolsonaro, declarando: yo tengo discrepancias profundas en algunas áreas y coincidencias importantes en otras. Por supuesto, discrepo de todo aquello que significa una conducta discriminatoria que tente contra la diversidad, las mujeres y contra los derechos humanos, o que signifique una conducta racista, agregó. En el ámbito internacional, renunció Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. La diplomática ha sido considerada como una de las mayores defensoras de Donald Trump, aunque en las últimas semanas se especuló con una posible candidatura presidencial. Y en el deporte, la primera raqueta nacional, Nicolás Jarry, consiguió el mejor triunfo de su carrera al derrotar en un dramático partido al croata Marin Cilic. Con este triunfo accedió a los octavos de final del Master 1000 de Shanghái en un partido que duró 2 horas y 12 minutos y que tuvo al nacional abajo en el marcador durante varios instantes del encuentro.
Muchas gracias, Kike, bueno, ya por los titulares.
Soma ganando la Cilic, soma un astro, soma...
6 del ATP.
Sí. Bueno, ¿a qué puesto podría llegar con esto? ¿Se sabe?
El 48 podría llegar cerca del 40, si sigue en pie esta racha.
Quique, asiento un segundito. ¿Algún problema doméstico?
Yo tuve un problema estomacal de carácter.
No, pero
¿por qué?
No es doméstico.
¿Quién dijo que eso era doméstico? Eso es gástrico. Te equivocaste.
Pero afortunadamente...
Puede traducir en un problema doméstico de proporciones. Pero mejor no vamos a hablar de eso, porque este programa es un programa serio, informativo.
Aquí, fuera. Sí, la mejor. Segunda vuelta en radio, problema doméstico. Richico, tú afuera. Hazte ver qué,
anda a hacer una encuesta por la radio.
Entre gástrico y doméstico, que entienda este niño qué es lo que es. Ay, Kiki, más que la juventud. Ya, José Echea, pongámonos
serios. El millennialismo.
Te pido, por favor, que nos pongamos
serios. Oye, pongámonos serios, sí. 7:12, esto es Duna, nada personal.
Estoy preocupado con lo de los peces.
No.
¿Podemos entrarle por ahí?
Pero entremos inmediatísimamente por ahí. Publicó hoy la tercera PM que efectivamente en Chile existe actualmente una regulación que vela por que estas cosas se hagan de forma correcta. Estoy hablando tatuajes, piercing y también las extensiones, pero después de varias fiscalizaciones de la autoridad sanitaria vieron que parece que en la reglamentación actual no se está cumpliendo, y entre las infracciones está, por ejemplo, que el personal a cargo de practicar estas no tenían técnicas de asepsia o no estaban, por ejemplo, vacunados contra la hepatitis B. No había lugares que no contaban con lavamanos, con los necesarios dispositivos y todo eso. Entonces, ante ese escenario, el Ministerio de Salud, ¿qué quiere hacer? Endurecer las medidas que regulan este tipo de artes, ¿cómo lo podríamos decir? Prácticas.
Sí, está bien. No, eso es razonable, que sean lugares salubres, que sean lugares que den confianza y que estén regulados. Sí,
bueno, pero lo que hace es que en el sitio web pone una consulta pública con una serie de propuestas para mejorar esta situación. Y lo que hace es, por ejemplo, los locales deberán contar con áreas especiales tipo pabellón para la realización de perforaciones, expansiones determinadas como prácticas mayormente invasivas, porque hace también una escala. O sea, por ejemplo, un hoyo en la oreja no es lo mismo que un piercing en el labio.
Yeah.
Ya. Según además, partes
debe,
del cuerpo.
Debe doler bastante más en el labio.
Sí, pues. Pero además que puede tener muchas más infecciones, etcétera. Ya, y dice que esos establecimientos tendrían que estar representados por un profesional de la salud. Entonces, en el fondo, el tatuador más o menos que tiene que contratar un médico cada vez que tiene que hacer un tatuaje para que vigile, o una enfermera, no sé, alguien muy altamente calificado, y restringe, esa es la que
es
más delicada, me parece, restringe la realización de tatuajes y piercing a menores de 18 años, salvo que cuenten con autorización de sus padres y la compañía de ellos al momento de realizarse esta intervención.
¿Eso en cualquier parte del cuerpo o en alguna parte que hay que ir con el abuelito, por ejemplo? ¿Hay que llevar algún certificado de autismo o algo?
Yo creo.
Pero qué absurdo, ¿cómo un cabrón de 17 años?
El guailón va a ir con la mamá o la, la adolescente de 15 años va a ir con la mamá a que le hagan un segundo yito en la oreja.
Ridículo, ¿cierto?
Ridículo. Sí. O sea, uno ya te pueden dar la píldora del día después, tener, ¿cómo se llama?
¿Qué?
Discernimiento.
Sí, pues.
y resulta que tienes que ir con el papá.
Pero eso no va a pasar ni la comisión de aseo y innato de la Cámara.
Bueno, y además que mira, además que es como anular la inteligencia de la gente. A las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tienen que llevar un certificado médico que autorice el doctor la realización de un tatuaje. Como si uno, pues está bien, uno queda un poquito más lesa quizás en el periodo de lactancia, pero ya, esto es mucho.
Mucho parece, sí.
Sí.
Ya. En fin. No dio ni para dejarme preocupado, porque es una propuesta que creo que no va a flotar.
Bueno, pero está en consulta, sí, y es una propuesta que usted está haciendo y está en la web del Ministerio de Salud, así que puedes ponerte a votar inmediatamente que no estás de acuerdo con el nuevo reglamento. 7:15, esto es Duna. Nada personal.
Estamos en el teléfono. Ah, mira, hay un nuevo referente, partido, grupo, alianza, no sé cómo.
Nueva nomenclatura podría ser, porque yo estuve pensando eso, que si pone uno EXNM.
Igual. CP se llama esta.
¿Ah?
CP, la nueva.
Igual CP.
Convergencia, es bonito, es como catalán, es convergencia.
Convergencia progresista, pero mira, incluso en una de esas puede salir una fórmula. Einsteiniana, si uno junta letras.
Bueno, preguntémosle a uno de los integrantes de este nuevo espacio, que él mismo lo defina, el diputado Marcelo Díaz. Marcelo, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Matías, gracias María José.
Como diputado de la República, si le llega un proyecto de ley donde impide a los menores de 18 años ponerse aros o piercing o cosas así sin autorización de los padres, las madres, el vecino y la abuelita, usted, esa última parte es mía, pero ¿le parece plausible?
Lo voto en contra, pero de inmediato. No es absurdo. Los menores de 16, los mayores de 16, los mayores de 14 hasta 18 responden penalmente y van a poder decidir sobre si hacerse un tatuaje o ponerse un piercing. Es una locura, una tontera.
Es raro, sí, pues es raro.
Es curioso.
Ya, pero quiero
decirlo
que...
menos. ¿Usted tiene tatuaje, piercing o expansiones?
Tengo, si usé aro en la oreja izquierda y tengo tatuaje.
¿Y dónde tiene ese tatuaje?
En el brazo izquierdo.
¿Y qué es lo que...? Dos, wow. ¿Y qué es?
Son un tribal que me lo hice hace muchos años y el otro es un triskel.
¿Qué es eso?
Un triskel es un símbolo que es un símbolo de tres puntas que tiene un significado largo de explicar en prueba de radio, está vinculado con la verdad, con la transparencia, con la honestidad.
¿Y de qué cultura se origina el, cómo se llama, triskel? Perdón, que
super
triskel. Es de una cultura, no sé.
Sí, desde los druidas. Exactamente.
Perfecto, ya. Pasado ese momento de ignorancia que hemos vivido aquí.
¿Va a llegar algún punto en que prenda tanto este grupo de convergencia progresista que alguien se lo tatúe en alguna parte o no se espera tanto?
No lo sé. Yo me alegro mucho que los autores intelectuales de esto hayan salido a aclarar hoy día que no es una nueva alianza, porque yo creo que fue recibido de manera extraña. Primero porque nos enteramos mucho a través de los medios de comunicación del bautismo de ese espacio que sabíamos que existía, ¿no? De coordinación entre el PS, entre el PR, pero esto de ponerle un nombre y hablar de alianza político-electoral y programática generó ruido, primero porque yo lo conversé esta mañana con varios diputados de la bancada socialista, la bancada del Partido Radical, no lo sabíamos, incluso me encontré hasta con el presidente de la Democracia Cristiana, me dijo que está cerrado todo esto, lo mismo comunista, porque parecía una cosa rara, como que se creó un nuevo bloque cuando en realidad...
Diputado, le vamos a tener que pedir que se quede quieto.
Estático,
porque
se va la onda.
Se nos va la señal.
Ya, voy en movimiento, pero hay que tratar de que no se vea la señal.
Eso.
Ya.
Ahí sí se escucha bien.
No, lo que decía es que nosotros.
No, peor.
Sí.
Ahí
sí. Ahí sí. Va a tener que ponerse en la cuneta.
Póngale
intermitente
y haga como que...
Póngase el chaleco amarillo.
Vamos a intentar.
A ver.
Ya.
Bueno, lo que decía es que lo que no sabíamos que había un esfuerzo, y así se conversó en el último pleno del Comité Central del PS, al que asistí, a diferencia de lo que dice el presidente del partido y dieron las declaraciones, de que había un esfuerzo de coordinación con el PPD y los radicales que me parece positivo. Ahora, esto de darle nombre y apellido y hablar de alianza política, electoral y programática, generó ruido porque nos enteramos a través de los medios de comunicación, porque fue leído como un espacio cerrado, como una nueva suerte de pacto, de coalición, a tal punto que Heraldo Muñoz, hace una aclaración que me parece pertinente, diciendo que la aspiración sigue siendo construir un entendimiento que vaya desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, que es lo que hemos resuelto en los órganos regulares del Partido Socialista. Yo creo que si nosotros no hacemos el esfuerzo de ir sumando, y damos la sensación de que no estamos más bien nucleando los que pensamos solo iguales, bueno, entonces vamos a tener dificultades para enfrentar los desafíos que vienen.
En buen chileno, ¿se arrancaron con los tarros las directivas de los partidos?
O sea, no sé si se arrancaron con los tarros, pero esto de bautizarlo y hablar de alianza político, programática y electoral, que yo recuerde, no se ha discutido en ningún órgano regular del Partido Socialista, ni tampoco en la bancada del Partido Socialista, ni en el último comité central, que fue hace exactamente 2 semanas, de ir hacia la conformación de un bloque denominado Convergencia Progresista, que se trata de una alianza político-electoral y programática. Eso jamás ha sido discutido en el terreno del Partido Socialista, pero yo valoro de todas maneras el esfuerzo de coordinación. A mí lo que me preocupó, y yo creo que eso ya está superado, es que fue leído por otros actores como un espacio cerrado, cuando en realidad lo que sí hemos resuelto es que queremos, ojalá, la más amplia unidad de las fuerzas progresistas o las fuerzas de centro izquierda.
Claro, está interesante porque además que en lo estratégico suena curioso, si uno mira como ajedrez, como la jugada, 2 o 3 jugadas para adelante, queda un núcleo muy muy ahí al medio, muy aislado, el partido del PPD, el socialista y radicales, porque tienen a un lado a la Democracia Cristiana, al otro lado Partido Comunista y también el Frente Amplio. La verdad que así solo en ese grupo no llegan ni al peaje lámpago.
Exactamente, y yo creo que por eso es que la reacción del Partido Comunista fue inmediata, porque más fíjate que nosotros en la Cámara de Diputados tenemos una coordinación también de trabajo legislativo, con toda la oposición, por ejemplo, para enfrentar juntos el presupuesto, y de coordinación para algunos temas con el Partido Comunista, con el Partido por la Democracia, y ha funcionado bastante bien. Entonces yo creo que aquí hubo quizá un exceso de creatividad, a tal punto que, insisto, se anuncia esto, después se tiene que explicar que no es una alianza, que no es un pacto, que no está cerrado y que se mantiene el objetivo de lograr un entendimiento lo más amplio posible. Entonces yo diría que fue un paso en falso, pero más allá de eso yo valoro la disposición a coordinarse y espero que esto nos sirva para hacer las cosas bien, porque para construir confianza, para llegar a una suerte de coalición, de gran coalición, donde esté, ojalá, todo el arco opositor, tú tienes primero que tener una conducción más inclusiva. Y yo creo que aquí hay un error de no avanzarse con los tarros, porque eso lo presentan los partidos, pero ir para adelante sin consultar, sin debatir esto al interior de los partidos. Segundo, si no se pone en el centro lo que hay que conversar, que es cuál es el programa, cuáles son las ideas que nuclean esta propuesta opositora, que es lo que le vamos a ofrecer al país, más allá de operaciones de marcas, de timbres, de campanilla y de nomenclatura, como bien lo dijeron ustedes.
Ahora, perdón, pero todo el arco opositor, eso está bien en una alianza electoral para enfrentar una candidatura, pero cuando se trata de ideas, tampoco es descabellado ir haciendo grupos más chicos, que con voluntad de juntarse, como quien dice, de que sean primos hermanos, ustedes con la DC porque han tenido familiaridad, ustedes con el Partido Comunista porque lo han tenido, pero también esto de como ir borrando las diferencias es difícil de entender para la ciudadanía. Lo importante es que los partidos hagan diferencias entre ellos.
Sin duda. Yo fíjate que creo que Heraldo ha planteado esta idea de la geometría variable, que puede ser una fórmula que nos permita ir acercando posiciones, ir construyendo una suerte de pacto electoral, pero las elecciones presidenciales no se ganan con pacto electoral, se ganan con una propuesta que le haga sentido a la gente respecto de su proyecto personal, de su proyecto vital, y que ofrezca gobernabilidad. Entonces tú tienes que ser capaz de construir entendimientos programáticos mínimos, Porque si uno piensa A y el otro piensa B y simplemente nos agrupamos porque así enfrentamos mejor la elección, claro, puedes ganar una elección municipal, puedes ganar una elección de gobernadores, capaz, pero es muy difícil ganar una elección presidencial. Entonces, desde esa perspectiva, es valorable lo que se ha venido haciendo con el PPD y los radicales, yo lo rescato, creo que es una buena cosa, pero hay que tener mucho cuidado de que ese movimiento no haga que algunos se sientan excluidos. Por ejemplo, en la Democracia Cristiana hay un debate, y en los días recientes hemos leído declaraciones de la senadora Proboste, el senador Huenchumilla, que hablan del riesgo de que la ADC se aísle, y eso es una buena señal, porque quiere decir que se está saliendo de esta idea del camino propio y hay voluntad de una voluntad gregaria. Y con el Frente Amplio nos queda un enorme trabajo que no está garantizado para poder entendernos de manera más sustantiva y no solamente pragmática porque hay una elección en 2 años más.
Ahora, Marcelo Díaz, ¿a quién se le ocurre este nombre Convergencia Progresista?
Lo desconozco. No tengo información al respecto. Yo entiendo que ayer lo informaron en la Comisión Política, pero imagino que yo ayer no pude ir a la Comisión Política, pero imagino que el Partido Socialista, pero que esto se había anunciado antes, a alguien de los presidentes de los partidos tendrá que habérsele ocurrido. Pero no lo sé.
Y ahora, tú hace un rato, perdón, usted, diputado, decía que era un paso en falso. Ahora, ¿cómo le tenemos que llamar? ¿Seguimos siendo, diciéndole ex nueva mayoría o qué?
No, mira, yo no sé, voy a esperar a que haya una reunión de la Comisión Política en la que se analice el tema. Me imagino que nos convocarán. Yo creo que aquí es donde uno echa de menos, sobre todo cuando se está en la oposición, que la conducción sea más inclusiva. Que uno no se vaya enterando por los medios de comunicación de las decisiones que son relevantes para el trabajo que estamos haciendo. Porque a lo mejor es una buena iniciativa, ¿verdad? Pero esto uno tiene que procesarlo y trabajarlo de manera más colectiva, porque así se logran los objetivos en política.
Está bien, pues Marcelo Díaz, muchísimas gracias por esta conversación en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao,
gracias. Gracias, diputado.
No, gracias.
7:27, estamos en Duna, esto es nada personal.
Vamos al tenis. Perfecto. Hablemos un poquito de tenis. Fíjate que Nicolás Jarry consigue juicio, ya esto no es opinable, sino que juicio de los rankings, el mejor triunfo de su carrera. Le ganó al croata Martin Cilic. Además que lo interesante es la forma en que le ganó, José, esto es en el campeonato de Shanghai. Le ganó salvando 2 puntos de quiebre. Esto es el Master 1000 de Shanghai. 2 puntos de 12 match points, o sea, 2 puntos de, perdón, de partido, no de quiebre, disculpa. 2 puntos de partido, con lo cual habla de un tipo que está 48 versus otro que está número 6 del mundo. Uno dice, bueno, ya está bien, ya no da para más esta cuestión. Y ahí donde uno puede empezar a medir la cabeza. ¿Te has fijado que muchas veces los deportistas le dicen, bueno, le falta, tiene problemas de cabeza? No es talento, no es fuerza física, sino que falla la cabeza. Es cuando son capaces justamente de enfrentar esos momentos cruciales de tensión, de presión, de no desconcentrarse, de no
tirar... La determinación con que juegan.
Claro, no tirar todo por la borda. Y esto entonces yo creo, sin ser para nada un especialista en tenis, creo que puede ser una buena proyección para Nico Jarry, estar frente a un tipo como Cilic, que es un súper tenista, un sacador de esos feroces, estar con 2 puntos de partido en contra y que lo salve los dos y que logre ganar el partido, es una cosa muy, muy meritoria. Bueno, Jarry entonces se le ganó en este Master en Mid de Shanghai, por, además que había perdido el primer set. Yo no vi el partido, pero por lo que he leído, lo pasaron un poquitito, lo sacaron un ratito a pasear al chileno Jarry, 6-2. Y de ese 6-2 se volcó Jarry, se concentró a dar vuelta punto a punto, poco a poco. Y le ganó 7-6 el segundo y 7-5 el tercero. Fíjate que hay cosas interesantes que para algunos pueden parecer como raras, pero si contamos los puntos que ganó Cilic y los puntos que ganó Jarry, ganó más puntos Cilic. Alguien dirá, pero entonces, ¿cómo ganó el partido Jarry? Bueno, por la misma razón que Hillary Clinton sacó más votos populares que Donald Trump. Donald Trump ganó más electores. Aquí lo mismo, porque en los sets que ganó Jarry los ganó ajustados. El set que ganó Cilic lo ganó con más holgura. Eso hace entonces que haya ganado más puntos Martín Cilic, pero lo importante es ganar los puntos claves, no ganarlos todos necesariamente. Eso es un punto cualitativo, no cuantitativo. Así que
es un punto estratégico.
Es un punto muy estratégico el que logra. El que logra, un partido muy notable el que logra Nicolás Jarry, quien tendrá que enfrentar ahora al ganador entre el italiano Andrea Seppi, Seppi yo creo que es con ese, y el británico Cale Edmund, es 47, o sea, un tipo Seppi parecido a él, y Edmund es número 14 del mundo. Según los registros de la carrera de Nicolás Jarry, este es el partido más importante que ha ganado, el partido, la victoria, la mejor victoria de su carrera, y la anterior la había ganado a un al austríaco Dominic Thiem en el ATP 500 de Hamburgo, que en ese momento era número 8 del mundo. Bueno, sube poquito a poco su propia vara Nicolás Jarry y queda instalado entonces en la siguiente ronda del Master 1000 de Shanghai.
Me gustó las declaraciones de su abuelo. Jaime Fillol.
Clásico, Álvaro Fillol. ¿Qué dijo clásico Jaime Fillol?
Tenista, abuelo Nicolás Jarry, inspirador de Nicolás Jarry, mentor del tenista, dijo, es un triunfo vitamínico, energético, motivador. Esas fueron las declaraciones que hizo, naturalmente muy orgulloso de su nieto, y también le hace un llamado, o sea, dice que el nieto lo tiene bastante claro, pero que el tenis hay que mirarlo día a día, hay días que sí, días que no, entonces no hay que dejarse llevar por un resultado, eso no significa que sea ya carrera corrida.
Ya, en otras cositas del deporte, tú sabes que la selección chilena está en Miami, donde este viernes va a jugar frente a Perú. Amistosos de que tiene la selección chilena, va a jugar contra Perú y a México, esto el martes en Querétaro, ahí va a jugar de visita ya directamente Chile. En la previa de estos partidos, el capitán, tú sabes a qué me refiero como el capitán.
Gary,
el pitbull, muy bien, muy bien. El capitán desechó, ¿qué?
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo qué?
Ya te dije el otro día, no me digas las cosas en pregunta, porque...
Pero sí que tendría de malo que me dijeran, no me tengo idea.
Como, ¿cómo se llama el programa del comodín telefónico ese? Se me olvidó. ¿Quién quiere ser millonario?
Ese. Pero si yo te preguntara quién es el capitán y tú me dijeras, no tengo idea, ¿qué problema habría?
No, porque me diría, pero ¿cómo?
No, eso ya sería bullying, sería una mala educación de mi parte.
No, tú no lo dirías, pero el señor que va manejando, la señora que me está escuchando, diría, pero ¿cómo? Esta cabra pava, no sabe.
Bueno.
¿O no?
Ya, no es la idea, Pero en todo caso el capitán, Gary, ha dicho que ni él, ni el rey, Arturo, han vetado a nadie en esta selección, en esta nómina. Que ellos no han influido para nada en las designaciones del profe Reinaldo Rueda. Porque, y la verdad que suena más o menos razonable lo que está diciendo Gary, porque a nadie le llama la atención porque están fuera los que están fuera. ¿A quién le falta alguien? ¿Quién te falta, Richie? ¿Te falta alguien en esta selección? No hay nada evidente. Si estuviera Bravo y Bravo quedara fuera y Bravo estuviera en condiciones de jugar, bueno, uno podría decir, qué sé yo, Vidal está haciendo camarilla con, está juntándose con esto para evitar, pero no puede jugar Bravo. Además que Arturo Vidal no está en condiciones de hacerle veto a nadie, porque la verdad que está más preocupado seguramente de su realidad en el Barcelona hoy día. Y Reinaldo Rueda, por lo demás, ha demostrado tener la jineta suficiente y el aplomo suficiente para liderar a la selección chilena cuando dejó justamente fuera a dejó fuera a Bravo, porque le parecía que Bravo no había tenido la respuesta, la actitud de querer jugar por la selección chilena. A lo mejor se refieren a Johnny Herrera. ¿Se referirá a Johnny Herrera porque no lo nominaron y nominaron a De Paul, que es el segundo arquero en la U? Que en fin, que él por ahí mira, pero la cosa es que no es bueno partir procesos hablando de vetos, hablando de camarillas, hablando de grupos, porque la verdad es que no sería un proceso que se iniciaría sano. Fíjate que Marcelo Díaz, que a mí me... Yo quizás aquí no echo de menos a Marcelo Díaz, ¿no? El volante de contención de Racing. Esto dice... no da para más porque se decidió mucho. Marcelo Díaz lo está haciendo bien, dice una declaración que hacen. pero es el entrenador el que debe decidir a quién llama y a quién no, dice Gary Medel. Quizás ese es el nombre, porque tampoco el Mago Valdivia, que ya sabemos que este entrenador que está buscando más renovación que nada. Así que por ahí van las cosas. Eso en cuanto al deporte. Y tú sabes que seguimos muy preocupados por lo de Arturo. Arturo Vidal desmiente de alguna manera que sus comunicaciones en redes sociales tengan que ver con alguien en particular ligado al Barcelona y con su situación de banca. Más bien lo hace sentir que son cosas más particulares, que se refería a otra cosa. Igual, para que no hubiese malentendido, él borró los mensajes de que a los Judas no hay que hacerles nada porque se ahorcan solos y en fin, pero fue noticia de todas maneras en Barcelona, fue portada de Sport, el diario deportivo catalán.
7:35.
¿Esto es Duna?
No, eso no. ¿Qué escuchamos,
Richie? Jim Blossoms.
Till I Heart It's For You. La era Clinton va a ser el tema de hoy en Sintonía Crónica, que estará a las 8:30 con Sergio Fortuño y Bárbara Espejo.
Con CMR, excluye packs y muchos productos más en totus y totus.cl. Bases legales de la promoción en totus.cl.
En Sura tenemos la mayor oferta de inversiones de Chile. Administración activa de inversiones, plataforma de inversiones internacionales, fondos mutuos, seguros de vida con ahorro, ETF, fondos de inversión y acciones. Invierte en Sura. Sura, mejor gestora general de fondos mutuos.
Ranking las mejores administradoras de fondos mutuos 2018, el Mercurio Inversiones. Infórmese de las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Estamos de vuelta, nada personal.
7:44. Oye, para el deporte es una pasadita de sesión. Manuel Pellegrini sacó rotonda en Málaga. Rotonda, glorieta Manuel Pellegrini, hazte esa.
¿Y será una glorieta? Es como una,
sí,
rotondita.
Sí, una rotondita, sí. Hazte Uala. Esa. Oye, el cariño que le tienen a Pellegrini, que se fue después del Madrid para allá. Ya, pero ya pasó el deporte, así que para qué solamente decir eso. Nos vamos a viajar dentro
nos
de
vamos,
Chile.
Estamos
vamos
hablando.
A cruzar el mar. Estamos hablando sobre eso.
Estamos hablando de los viajes, lo rico
sobre
que sería.
Más que vivir fuera del lugar donde naciste o donde sueles vivir una temporada. ¿Qué te
y vivir en este lugar, sí,
irte,
que sería.
Claro, irte a Rapa Nui. ¿Cómo andaría?
En Rapa Nui viviendo me estaría feliz. Estuve algunos días nomás, pero bueno.
¿Cómo se dice Rapa Nui o Rapa Nui? Preguntémosle al alcalde Edmond Pavoa. ¿Cómo está, alcalde?
Llorana, Matías, Llorana, María José.
Llorana.
Urúa.
Llorana, ¿cómo se dice? ¿Rapa Nui o Rapa Nui?
Rapa Nui.
Rapa Nui, ¿eh? Yo tenía un buen amigo, pascuense que lamentablemente murió, que me enseñó que se decía Rapa Nui.
Rapa Nui.
Sí. O Rapa Nui.
No, Rapa Nui.
Rapa Nui, sí.
No, pues sin la R.
La R pronunciada con amor, María José.
Rapa Nui. Como una R, por así decirlo, Rapa Nui.
Voy a ponerle más amor entonces, porque me gusta bastante la Isla de Pascua, le voy a decir al alcalde. En fin,
bueno.
Oiga, lo estamos llamando por lo siguiente. Muchas gracias por contestar nuestro llamado de nada personal. Tiene que ver con este Moai que está en el Museo Británico de Londres, un Moai que se fue regalado a la reina Victoria y que la isla ahora quiere recuperarlo. ¿En qué van esas gestiones, alcalde?
Por ahora, hay una invitación de parte del administrador del museo en Londres, Museo del Hombre. Hay una invitación que nos llegó, a mí me llegó una copia de esa carta dirigida al presidente del Consejo de Ancianos y a las autoridades representativas de Rapa Nui para visitar el museo y ver las otras colecciones que el museo tiene sobre la isla.
¿Y eso fue novedoso para ustedes, que tengan más cosas, a lo mejor, o ustedes sabían?
Sabíamos, sí. Hay libros que se maneja todo el inventario que la isla tiene en el mundo. Ese libro, el primer inventario lo hizo Thor Heyerdahl.
¿Qué?
Después de haber escrito su libro Con Tiki, él escribió Aku Aku, y después de Aku Aku escribió un inventario de todo lo que hay de Rapa Nui en el mundo. así que ya sabíamos de eso, pero nunca habíamos tenido una invitación a verlo, a conocerlo como está produciéndose ahora.
Y esta invitación a verlo, ¿ustedes tienen la intención de lograr algún entendimiento con el Museo Británico que les permita traer de vuelta este Moai?
Pues la idea es esa, la idea que fue encabezada por nuestro presidente del Consejo de Ancianos y los líderes de Rapa Nui, de ir de a poco recuperando lo que alguna vez salió de Rapa Nui, que es muy importante que vuelva, porque tiene un sentimiento muy importante para nosotros desde el punto de vista de nuestra cosmovisión y respeto a las deidades y a nuestros ancestros. Es más que material, es espiritual. No, eso es la importancia que tiene.
Alcalde Edmond Pavá, ¿ustedes en la carta que y en la invitación que reciben leen alguna intención de apertura a devolver estas figuras, este Moai?
Bueno, mi apellido, Matías Edmonds.
Sí.
Genealógicamente nosotros descendemos de nuestro abuelo que estuvo administrando esta isla a principios de 1900 y viene de ese país. Y conociendo esa parte de nuestra genealogía, los ingleses siempre han sido hábiles negociadores.
Uh-huh. ¿Usted también,
no,
entonces?
Yo tengo duda que ellos vayan a soltar el Moai.
¿Y qué le puede ofrecer la isla a cambio al Museo Británico? ¿Una réplica o cuál es la propuesta que le llevan?
Yo creo que si vamos con la idea de una réplica a la reina Victoria, se va a morir de la risa. ¿Cómo se le ocurre a usted venir
a ofrecer? Pero usted va a ir a donde la reina Isabel.
Sí, ella es la dueña finalmente. Ya. El pueblo británico es el dueño de toda la... los bienes muebles e inmuebles que son regaladas a la reina. No hay todo un tema detrás. Yo prefiero negociar con el museo una figura permanente en el tiempo de aporte a la conservación del resto de los Moai que tenemos en la isla y su plataforma, que cada día se están degradándose por el tiempo, la lluvia, los vientos, los embates del tiempo.
Perfecto. ¿Y eso es una idea que está compartida por el Consejo de Ancianos?
No, para nada. Si toca la buena suerte que el presidente del Consejo de Ancianos es mi hermano mayor. Entonces,
Carlos.
No, él no comparte la idea de ese alcalde. Pero mira, yo como alcalde he sido negociador los últimos 20 años y así esta isla ha progresado. Entonces yo digo, ¿por qué no aplicamos la misma fórmula? Y conversemos con el museo y veamos con las autoridades de Londres cómo es posible que esos 6 millones de visitantes al museo, que nos deje una libra esterlina por el Moai, son 6 millones de libras esterlinas que vendría muy bien para conservar lo que tenemos acá. Si no olvidemos que tenemos también a 1000 Moai y por ende hay más de 1500 Ahu, plataformas. Sí. Sagrada, que hay que conservarlo, no, de esa realidad no podemos escaparlo.
¿Y van a viajar a Londres cuándo?
Bueno, el comité lo está organizando el presidente junto con el ministro de Bienes Nacionales y las autoridades, la gobernadora y los líderes de Rapa Nui. Y yo al menos no voy a participar de ese viaje, no porque no quiera, sino que porque mi responsabilidad como alcalde está aquí en la isla y yo prefiero que vaya el representante nuestro, de nuestra cultura, de nuestra etnia, que es el presidente del Consejo Anciano y su delegación, más que el alcalde.
O sea, tiene que convencerlos de su propuesta antes que se vayan.
Bueno, lo hemos conversado varias veces, no está cerrado los líderes locales y las lideresas a este punto. Insiste, y los entiendo, yo absolutamente los entiendo, y lo que pasa es que soy con el tiempo medio poniendo cada vez más pragmático que holístico, pero todavía prima en nuestra cultura el cariño, el respeto por los ancestros y la superstición. No olvidemos que somos una cultura supersticiosa. Ahora, creemos en los acu-acu y eso.
Ahora, alcalde Edmund, una figura como la que está en el Museo Británico puede servir, desde el punto de vista pragmático, servir bastante para la difusión de su cultura, uno, para la atracción de turismo, y puede ser beneficioso en el largo plazo para ustedes, aunque yo sé que con el turismo tienen ahí una relación compleja.
Sí, Matías, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese, al menos esa es mi postura y esa es mi idea. Aprovechémonos de que está esta apertura por primera vez, se está produciendo un acercamiento y saquémosle provecho para ganar todo, o sea, no perjudicar el que hayan estado usufructuando de nuestra imagen por todos estos años, por un par de siglos ya, sino más bien decirle, oiga, ustedes ya lo usaron dos siglos, aprovechémonos de eso para que primero protéjanos, ayúdennos, veamos cómo podemos cuidar mejor a Rapa Nui. Sin ir más lejos, Matías y Marta José, María José, está en boga hoy día el tema calentamiento global y eso viene fuerte para acá, somos una isla. Los Moai y los Ahu importantes están situados a la orilla del mar, en la costa, uh-huh. Y no se está tomando en consideración protegerlos. Y eso requiere mucho estudio, requiere mucho recurso. Entonces, yo hoy día más bien en vez de irnos por el lado holístico, emocional, yo iría más por el lado práctico y beneficio para ganar para el futuro.
Eso. Pero debe ser una posición bastante difícil dentro de la isla, la suya, ¿no?
Súper difícil, con esto yo no gano ningún voto, María José. No,
a eso voy, porque el lado espiritual se deja bastante más secundario en esa idea.
Sí, claro. Bueno, el citadino, el ciudadano es más sensible por estos temas. Si yo me levanto en la isla y digo lo contrario, me dice ya ándate para afuera, ya no serví como alcalde. Yo sé, es difícil, pero estando en el cargo ya dos décadas, me doy cuenta de que hay que ser cada vez más pragmático que emocional. Bueno, las emociones siempre están, pero no tan fuertes como para morirnos de hambre.
Así es.
Bueno, alcalde
Petero Edmund,
muchísimas gracias por recibir nuestro llamado desde aquí de Santiago y saludos a todos sus coterráneos, nuestros connacionales ahí en la isla de Pascua, Rapa Nui.
Rapa Nui.
Que esté muy bien, alcalde.
Matías, María José,
Llorana. Que esté muy bien.
7:55. Esto es Duna.
Las empanadas de marisco que me comí.
De atún. De atún, siempre.
Sí, pero yo quería que estaban de marisco, que estaban ahí en la calle principal, en la orilla, donde está la cancha de fútbol.
Sí.
La cancha de fútbol que
sí,
está ahí. Detrás de la cancha de fútbol, del arco norte de la cancha de fútbol, que era una cancha, no tiene estadio, pura cancha. Hay un kiosquito así como que piola. Alguien me dijo a mí, ahí son las empanadas. Crucé la calle, me comí una empanada. Inolvidable. Se me olvidó el terebaca, el cara, el tejumi, el marasmumi.
Digas eso.
No, que se me olvidó, pero es que confundo
el ajo
tangariki, que son todas cosas preciosas.
Preciosas.
¿Qué es lo que más te gustó? A mí me gustó el volcán, el ¿cómo se llama ese?
¿El terebaca?
No, pues el terebaca es el punto más alto de la isla.
Donde no.
¿Cómo?
Orongo.
Precioso. Esa es la parte más linda. La isla es maravillosa, es muy mágica en general. Sí. Pero la empanada.
Orongo es espectacular.
Sí. Y la empanada de marisco detrás de la cancha de fútbol de Rapa Nui, ni te digo.
Y la playa de Anaquena.
Es bonita.
El mar.
Sí. No, es bonito.
Es todo precioso. La gente.
Sí.
Sí. Muy entretenido. Y me tocó ir a la Tapati.
La fiesta en febrero, ¿no?
Sí, son los primeros 15 días de febrero, todos los años la fiesta Tapati, muy, muy entretenida, muy bonito, porque además, bueno, tienen las noches, recitales, bailes, y en los días tienen competencias espectaculares, por ejemplo, en canoas de Totora, hacer unas gincanas gigantes, ¿no?
Está buenísimo.
Espectacular.
Muy, muy bueno. Y es uno de los lugares del mundo, dicen los expertos, para bucear, no necesariamente por la diversidad, sino por la visibilidad. Parece que tú debajo del agua ahí, si eres un buzo experto, puedes ver a no sé cuántos metros, cosa que es muy difícil lograr en otros mares. Entonces, para el snorkel, por ejemplo, para ir a los, sí, a los motu, los motu, sí, son los, los motu son como unas piedras, como unas espadas así grandes que salen del mar en la mitad, que salen como filúas hacia arriba, nos acercan un bote, así un botecito motor, se tira al agua sencillamente con unos anteojos, a snorkel y mira desde la superficie y se ve infinito hacia abajo. Es muy lindo, así que es la oportunidad bonito de ir a Rapa Nui es inolvidable.
Así es.
Ya pues.
Ya pues, qué ganas de ir.
Sí pues.
Nos Marta, quedamos nostálgicos.
Ha sido un placer de compartir este micrófono contigo, Marta. ¿Qué iba a decir? ¿Qué imbécil? Lo iba a decir. Qué imbécil. Total. Pero es que Marta, tú sabes que me dicen Felipe.
Es que le, él le debe haber escrito María José en un papel y leyó Marta. El acento estaba medio chueco, o sea, el rollo que yo me pasé.
¿Ya?
Y el alcalde
cuando te confunden qué nombre te dicen los distintos, a mí me dicen Felipe, el 100%.
¿Por qué?
No tengo
¿Tenés
idea.
Cara de Felipe?
No tengo idea, pero Felipe, pero muy, o sea, ya respondo.
Wally.
Felipe, y me doy vuelta.
Wally.
Ya, Marta, que tengas un buen día. Gracias. Chao.
Chao, que estén bien.
Consorcio con todo.
Confianza.
Contentos.
Contigo.
Conectados.
Conforme.
Con alegría.
Con amor.
Con asesoría.
Con todo.
En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con banco, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Patricio Fernández. Auspicio de Banchile Inversiones. Duna. Sonidos de tu mundo.
En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tu